Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Voces del Mañana. El día de hoy vamos a hablar con un invitado muy especial. Vamos a estar dialogando con Johan Sitter, gerente general de Fresky Carnes, acerca de un tema de extremada relevancia en la actualidad, y es cómo se ve el futuro de los jóvenes, de las Voces del Mañana en todo este ámbito del empleo y emprendimiento, y sobre todo evolución profesional, en un mundo tan cambiante y que ha ido creciendo a grandes pasos hasta lo conocemos el día de hoy. Y bueno, hoy día contamos con uno de los mejores invitados para poder discutir acerca de este tema. Así que, Johan, bienvenido. Un gusto tenerte aquí presente y bueno, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, gracias. Un poco ajetreado por una mudanza, pero acá estoy. Encantado para poder contarles y aportar en lo que he vivido, ¿no?
Claro, excelente. Y bueno, antes de entrar en tema, queríamos conocerte un poquito más para aquellos que nos escuchan. Johan ha sido la mente brillante detrás de muchos proyectos de éxito. Ha trabajado para Embotelladora Latinoamericana, Braet Embutidos, Embedomática, y ha sido el genio detrás del crecimiento de una de las empresas más queridas y apreciadas en el país, Casa Europa. Pero ahora nos gustaría saber un poquito más acerca de cómo es el Johan que no muchos conocen, acerca de tus hobbies, pasatiempos, del cómo es que surge esta pasión por tu carrera y cómo es que esta pasión te ha permitido llevarla al siguiente nivel como la ejerces hoy en día, ¿no?
Mira, yo soy una persona apasionada. No podría hacer algo donde no estoy contento o no me siento orgulloso de lo que hago. Por eso todo lo que hago trato de llevarlo a un siguiente nivel para sentirme orgulloso de lo que he hecho, ¿no? He tenido también emprendimientos propios. También he perdido plata, mucha plata. Dicen que el éxito es lograr sobrevivir a varios fracasos hasta llegar al éxito, ¿no? Desgraciadamente he tenido más éxitos para compañías que para mí mismo, ¿no? Yo comencé con negocios propios de chico, me iba muy bien, me casé, entré a una transnacional, me quedé 12 años en una transnacional y logré cosas muy importantes. El logro más importante en Coca-Cola creo que fue el Club de Mercadeo, que fue una alianza con todo el canal tradicional, enseñándolos a operar y a sobrevivir cuando llega el autoservicio. Te hablo ya hace unos 35 años, y donde enseñamos a hacer merchandising, y teníamos un grupo que le enseñaba a armar sus bodegas, y de ahí el vendedor lo soportaba y se iban armando nuevas bodegas. Y yo creo que el canal Bodegas en el Perú, parte del éxito de la sobrevivencia, es esa, ¿no? Han logrado adaptarse a los cambios y no se le han comido los autoservicios como en otros lados. Bueno, me he salteado mis hobbies, pero mis hobbies tengo la bicicleta, el deporte, hago un poco de moto. Ya no tanto como antes, pero sigo haciendo moto, es una de mis pasiones. Me encantan los animales también, sobre todo los perros. Tengo cuatro hijos, estoy casado hace muchísimos años. He pasado por casi todas las industrias. He pasado por mi primer trabajo, después de ser independiente, fue Coca-Cola. Y ahí pasé por asistente canales, jefe canales, jefe club de mercadeo, jefe de desarrollo canales, gerente de marketing, gerente de desarrollo de mercados. Cuando veía todo lo que era provincias, pasé a ver. Yo inicialmente, cuando pasé a gerente de marketing, veía todo lo que era desde Cañete hasta Tacna, incluyendo la selva, la sierra, y ahí aprendí muchísimo, ¿no? Y me di cuenta que Lima es una realidad que no se vive en todos los países. Y muchas veces tratamos de adaptar lo que hacemos en Lima a todos los lugares y no da, ¿no? Imagínate una promoción pues, de verano que yo la vi en Lima, de Coca-Cola, en la sierra, donde está lloviendo, hace un frío tremendo. Entonces, puede ser muchas promociones regionales, adaptando los empaques a la realidad de cada territorio y reduciendo empaques, pudimos ahorrar el costo de caja unitaria, que es un montón de plata, de 99 centavos a 34 centavos por caja unitaria, en dólares, en ese tiempo. Porque tener la cantidad de empaques que tienes en Lima para pequeños mercados, te deben tener envases, que pierdes en envases, en transporte. Hicimos en cada lugar minicentros representantes adaptando a la realidad para no tener que viajar cuatro veces a la semana, sino ya una sola vez. Y esas bodegas eran nuestros representantes para, y no necesitaba un costo adicional, sino que ganaban algo extra a lo que ya tienen sus bodegas. Y así varios proyectos de distribución que hicimos, con el club de mercadeo, que es un programa de fidelización. De ahí pasé por cuentas claves. De ahí pasé a Profuturo. Pasé por Vendomática. En Profuturo también fue una experiencia muy linda porque era, en ese momento era Great Place to Work y había muchas cosas que hacer y Consumo Masivo te enseña a trabajar todo lo que es canales, clientes de diferentes tipos. Y así también, aplicando cosas parecidas o adaptándolas, logramos crecer mucho en la región que me dieron, ¿no? De Profuturo pasé a Brett, donde también gané un EFI, y llevamos a Brett a ser la primera marca en Canal Moderno, donde ganaba Otto Kunz. Y Brett, pero no, mucha gente no sabe que Otto Kunz había nacido de Brett. El gerente general de Otto Kunz era un ex Brett que se peleó con la familia Brett y salió con un suizo y hicieron Otto Kunz. Pero eran más modernos, ¿no? Hicieron algo de marketing, hicieron la marca. El señor Brett es un señor ya que era la tercera generación antes de Walter, que es muy tradicional, muy alemán, y comenzó a perder mercado, ¿no? Entonces ahí me contratan como gerente de marketing y llevamos la marca de 14 puntos, 13, 14 puntos a casi 20 puntos en el canal tradicional. La modernizamos, cambiamos algunos nombres, ganamos un precio por el lanzamiento de marca. Pero en todo esto siempre había mucho pasión, creer lo que haces y hacerlo como si fuera la marca tuya, ¿no? Yo esas marcas, a todas las marcas donde he trabajado, Coca-Cola, Inca-Cola, Brett, les he tenido mucho cariño. De ahí tuve una etapa que pasé por Vendomática, que es un muy interesante, totalmente diferente. He pasado por minería y construcción, venta de maquinaria y alquiler de maquinaria. Y de ahí he tenido una agencia de publicidad con los socios, donde es muy importante tener cuidado con el flujo de caja. Y de ahí, si no me equivoco, pasé a Brett, si no me estoy salteando algo, perdón, a Casa Europa. Casa Europa, una empresa que estaba quebrada. Y aplicando un poco ya todo el conocimiento, porque en esta vida se gana, se aprende, y cada día vas aprendiendo más. Y tienes que estar preparado a aprender más, ¿no? Porque hay gente que tiene 20, que no tiene 20 años de experiencia, sino que tiene un año que lo ha repetido 20 veces. Por eso es importante tener siempre la mente abierta y adaptar lo que has aprendido a nuevas experiencias. Bueno, y con Casa Europa apliqué todo lo que habías experimentado pues en Brett, en Coca-Cola y en diferentes industrias, ¿no? Ya manejaba finanzas, marketing, ventas, canales. Y e hicimos un proceso muy estructurado con estudio de mercado, qué es lo que más quería. Innovamos muchas cosas. Y en esta innovación mucho es de olfato, porque cuando tú innovas, tienes que estar dispuesto a fracasar también. Pero tengo la suerte que mi olfato es bastante bueno. Y generalmente tú de 10 emprendimientos aciertas 2. En mi caso, soy más asertivo, ¿no? Digamos que de 10 acierto 8 o 9. Entonces, eso me ha ayudado a mí en mi vida a lograr lo que he tenido, ¿no? Ahí ganamos el EFI de Oro por relanzamiento de marca. Crecimos de 7 millones de ventas a más de 65 millones en 3 años. De una pérdida de 15 millones pasamos a tener una utilidad de 12 millones en 3 años, cosa que nadie creía. Pero todo es hecho con pasión y con muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Tratando de trabajar en equipo y muy importante compartir en el equipo ese espíritu de unidad, de todos mirar hacia el mismo lado y de tener empatía y conocer qué cosa hace cada área. Porque, bueno, siempre hay peleas entre áreas o que no se comprenden o no se hablan lo suficiente. Yo creo que mejor tuvimos un curso donde se veía que los de marketing hacían un proyecto y se lo pasaban pues a través de la pared sin conversar a la venta, ¿no? Ventas lo veía y decía, estos están haciendo una tontería y se le volvían, pero no abrían la puerta y como se comunicaban, ¿no? Y creo que eso aprendí en Coca-Cola, porque en Coca-Cola me pusieron entre las dos áreas, entre marketing y ventas. Y es mucho de mercado, ¿no? Mucho de salir al punto de venta, conocer y poder aplicar realmente un marketing que sea real. Y eso me sirvió mucho en mi vida, ¿no? Yo a Coca-Cola la quiero mucho porque fue mi escuela, después de tener negocios propios, y me enseñó muchísimo, ¿no? Y creo que después de eso yo he aprendido con cada negocio cosas nuevas. Y en resumen, eso es. Después estudié un proyecto muy importante, que cuando salí de Casa Europa, me llamaron para ser socio de una nueva marca de alimentos desde cero. Pero con todo lo que pasó, la pandemia, después cuando salió Castillo, los inversores dijeron, y me quedé en el aire, ¿no? Después de estar un año y medio con ellos, me quedé, ¿y ahora? con cuatro hijos en la universidad, sin trabajo, me había gastado toda la plata ese año y medio viviendo como socio. Pero uno de mis socios me dijo: "Oye, Hans, necesitamos gente como tú, tengo varios proyectos, nos gustaría que formes este proyecto, ¿no?". Y bueno, creé, como siempre lo hago, saliendo al mercado, viendo necesidades, viendo lo que quiere el consumidor, y creé Fresqui Carnes, y nos ha ido muy bien. Hemos crecido cada mes en transacciones y en volumen. La tienda número uno, que tiene más de un año, ya tiene más de 3.300 transacciones al mes. Ha logrado niveles importantes de venta. Y ya este año debemos vender más de 5 millones de soles con tres tiendas. Debes llevar a tener 15 tiendas. Pero en este momento pasé a dos proyectos nuevos que también estaba manejando en el grupo. Pero en estos momentos me estoy pasando a Oregon Foods, que también ha sido adquirida por el grupo. Y voy a ver, no voy a estar de gente general, pero voy a estar viendo marketing y ventas, ¿no? Y eso es básicamente mi historia, mucha pasión, no dejar de aprender nunca, de oír a todos y sacar de todos, mira, de todo el mundo puedes aprender, hasta de la parte, y tienes que aprender y ser humilde al aprender, hasta de la parte operativa, de la gente que opera, porque ellos conocen partes que tú en la dirección nunca la vas a saber. Entonces, mi mensaje es ser humilde y aprender todos los días. Porque el que ya aprendió está preparado para vivir en un mundo que ya no existe. Y otra cosa, porque la vida cambia tan rápido, es que la única manera de mantenerte líder es aprender más rápido que los demás. Esa es tu única ventaja competitiva. Todo lo demás te lo van a imitar, te lo van a igualar. Entonces siempre tienes que estar haciendo cosas, novedades, novedades. Y es lo que me decían mis socios, ¿no? Hans, pero tú no paras de hacer cosas. Es que no puedo parar. Porque si paro, nos van a alcanzar y nos van a imitar, ¿no? Y yo les contaba, cuando yo me reunía con todo lo de él, les explicaba lo que pasaba, todo. Yo tenía una historia que te aseguro la habré contado 3 años y la sabían todos los bodegueros de Lima y toda la fuerza de ventas de Coca-Cola, que era el cuento de León, ¿no? Y te lo voy a contar esta vez, ¿no? Había dos exploradores con un tremendo calor y paran en el río a bañarse. Entonces se quitan la ropa, todo, y se van a bañar y eso se parece un león. Y comienzan a correr, ¿no? Pero uno de ellos agarra las zapatillas y en el camino se las comienza a poner. Y el otro se va corriendo y dice: "Uy, estás loco, ¿tú qué haces? Te va a comer el león". El otro se puso zapatillas y lo miró y dijo: "Yo no quería ganar el león, quería ganarte a ti. Porque así te va a comer a ti, León, y no a mí". Y creo que es un poco la experiencia que tenemos que hacer todos, ¿no? Está bien correr, pero siempre pensar cómo llegar primero o cómo pasar a la competencia. Y nada más, no sé qué más contarte. Creo que he hecho un súper resumen de más o menos, bueno, a ver qué más. Nada, desde chico he sido inquieto, desde chico he trabajado. Yo tuve moto de chico, pero mi mamá me la prohibió, entonces me compré mi propia moto, con cachuelos que hacía desde que era el colegio. Y siempre he trabajado, siempre he ganado plata, siempre he estado viendo qué negocio se puede hacer, siempre he visto oportunidades. Y creo que tengo un buen olfato para eso. Ese creo que es, si es cuál es tu mejor cualidad, entender al consumidor o imaginarme qué es lo que el consumidor quiere y desarrollar eso. Eso es, Natalia. No sé qué más. Me vas a disculpar que te haya todo despeinado todo, pero te he estado cargando cajas y todo.
No, no te preocupes. Más bien, me parece súper interesante que hayas mencionado esto de los retos y los desafíos que, bueno, una persona puede encontrar empezando ya, tipo, ejerciendo su vida laboral. Porque, como te mencioné al principio, en esta entrevista queríamos tocar el tema del emprendimiento y cómo desarrollar una gran trayectoria profesional. Porque, bueno, son dos factores que, por así decirlo, siempre han estado presentes en la vida de los jóvenes al momento de iniciar su carrera o cuando ya están ingresando en la universidad. Pero hoy en día se ha vuelto un tema bastante preocupante o un tema de bastante preocupación porque, como tú lo mencionabas, el mundo en el cual vivimos hoy en día se está volviendo muchísimo más competitivo que como lo conocíamos ayer, ¿no?
Y se va a necesitar menos mano de obra y menos trabajadores o trabajadores muy especializados, porque muchas cosas se van a automatizar y vamos a tener que crear nuevos puestos, crear nuestro propio empleo muchas veces. Y perdón, no te hablé suficiente del emprendimiento. El emprendimiento Yo he tenido un par de emprendimientos de chico que fue muy bien, pues tuve mucha suerte. Pero generalmente los emprendimientos o los emprendedores que salen adelante fracasan muchas veces, pero son persistentes y tienen visión muy clara de lo que quieren. Y eso hay que tenerlo. Y hay que tener mucho aguante. Porque vas a pasarla duro muchas veces en emprendimientos y vas a tener que rascar la olla de donde no puedes. Pero eso es ser un emprendedor. O sea, los que quieran ser emprendedores, no se desanimen, pero tengan una visión clara de lo que quieren y un buen diagnóstico de mercado. Un buen diagnóstico de mercado es vital para comenzar un emprendimiento, porque si no se van a caer de cara. Y bueno, perdóname, te interrumpí.
No, claro, o sea, es básicamente todo lo que nos has venido mencionando de las cosas que, bueno, tú has hecho para poder enfrentar ciertas crisis o ciertos retos que se pueden haber presentado en tu vida laboral. Pero bajo todo lo que me has mencionado, por ejemplo, muchos jóvenes como tú hoy en día están como que en esta disyuntiva si es que o estudiar o empezar a emprender o hacer ambas cosas a la vez. Pero eso es un poco difícil, ¿no? Porque el tiempo es un poco limitado. Pero considerando en cómo se están dando las cosas en el Perú, en el mundo actual, el avance de las nuevas tecnologías, la competencia laboral, la decreciente oferta laboral también, ¿qué es lo que tú le recomendarías a los jóvenes hacer?
Mira, yo creo que hoy en día es más fácil emprender, porque existe la tecnología, te puede hacer negocios que antes no existían ni te imaginabas. Y es el momento de aprovecharlos. No lo desaprovechemos o no lo desaprovechen. Y si tienen que trabajar tres veces más, estudiar y trabajar y divertirse un poco menos, háganlo. Pero siempre tienen que estar al tanto. Miren el mercado, miren lo que está pasando, vean negocios de afuera, porque todo va a llegar acá. Y una vez en un viaje, un jefe de Coca-Cola me decía: oye, Hans, ¿tú te das cuenta que todos los que venían acá a Perú, pues los europeos, ponían panaderías, ¿no? O textiles? ¿Por qué ellos tenían éxito? Porque venían del futuro. Pero el futuro está hoy en día a la vuelta de la esquina. Entonces, la información es el futuro. Yo creo que los chicos de hoy en día deben estar informados de todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque tú dices: oye, esto va a venir, ¿no? Y me acuerdo, me enteré que ya iban a soltar la inteligencia artificial, oye, esto ya viene. Y ya está, y está por todos lados. Y eso va a ser cada vez más rápido, va a ser una dinámica mucho más rápida. Entonces, el futuro hoy en día está a manos de todos. Antes no. Y eso es una ventaja que tienen hoy en día ustedes y tienen que aprovecharla, ¿no? Y sí se puede emprender y estudiar, pero te va a requerir el doble esfuerzo posiblemente. Aunque hay cosas tan sorprendentes, porque yo siempre veo pues emprendimientos y cosas, y a veces veo cosas que se pueden vender y yo pues en la vida se me hubiera ocurrido, o en la vida hubiera dicho, es posible hacer esto, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer como chicos, que de repente no es un emprendimiento de muy largo plazo, pero te va a enseñar muchísimo. Inclusive hay gente que compra por remate zapatillas y las vende en determinadas épocas a precio normal y gana un montón. En Europa es eso. Me he sorprendido con los chicos que viven haciendo eso, ¿no? O sea, siempre hay negocio, siempre hay comercio, porque ideas innovadoras hoy en día son cada vez más difíciles, ¿no? Pero siempre las hay, siempre las hay. Yo me he especializado más en mejorar lo que ya existía, tipo japonés, ¿no? Mejorando, mejorando, mejorando y después remontándolo. Pero me hubiera gustado, bueno, también me casé más o menos joven, tengo cuatro hijos y después ya vivía para mis hijos y mi familia, ¿no? Siempre me he dedicado un poco también a vivir bien, me ha gustado. Y no me he matado, bueno, hay tiempo que sí me he matado, pero por apasionamiento, ¿no? Y no sé qué más contarte, Natalia.
¿Y se
¿Tú qué
se
otra?
puede emprender siendo empleado? O sea, siento que es una pregunta un poco rara, ¿no? A primera instancia, pero recolectando un poco de información más para la entrevista, o sea, me encontré con
Se
estas dos
puede,
opciones. Ajá, la
se
de...
puede, pero te va a requerir muchas más horas de trabajo y de dormir menos al inicio, ¿no? Al menos que te asocies con gente que pueda hacer la parte operativa y tú la parte estratégica, si lo vales, ¿no? Pero siempre una sociedad es difícil, porque puede terminar buenas amistades también. Entonces, pero sí se puede y he visto amigos que han emprendido, han estado trabajando y hemos dicho, ya esto está funcionando, me voy. Es más difícil, sí, definitivamente. Pero también un emprendimiento, si no tienes el capital suficiente, es complicado, ¿no? Entonces, hay que saber en qué batalla puedes pelear y qué batalla no puedes pelear. Y elegir tu campo de batalla, digamos, ¿no?
Claro, pero en el caso de, por ejemplo, Casa Europa, hasta donde yo tengo entendido, tú llevaste esta marca y le pusiste todo el empeño como si fuera tuya, ¿no? La hiciste crecer a grandes pasos. Entonces, esto también se podría llamar un tipo de emprendimiento. O sea, tú eres considerado un intraemprendedor como por
Yo soy
definición,
un
¿no?
desarrollador y de sacar empresas adelante. Digamos, ¿no? Me hubiera gustado ser un emprendedor, sí, definitivamente. En algunos emprendimientos he perdido muchísima plata. Y desgraciadamente, eso me ha. No me ha dejado tiempo y como gerente general me he entregado demasiado a las empresas donde he estado y no me he dado tiempo a emprender. Pero, y aparte, el emprendimiento en Casa de Europa, lo bueno es que tenía un respaldo económico, pero yo ofrecía, oye, van a meter esto, pero van a sacar muchísimo más, porque ellos habían perdido todo. O sea, ya me dijeron, Hans, si tú ya no puedes con ella, si es nuestro último intento, ya la cerramos. Entonces dije, bueno, el primer año voy a incrementar 1 millón el headcount, la gente, pero voy a reducir la pérdida en 2 millones. El próximo año voy a reducir la pérdida en 8 millones y el próximo punto de equilibrio. No llega a punto de equilibrio, sino más bien la pandemia y con el trabajo de marca que hicimos, que ellos no sabían para qué se logramos tener utilidades de 12 millones y la gente no creía. Todos los auditores que me habían hecho auditorías, que habían venido, tú dices que vas a sacar esto en 4 años, imposible, esta empresa pues requiere por lo menos 6 años. Pero se pudo, moviendo todo y teniendo un equipo poderoso que trabaje para ti, con empatía y que se sienta empoderado y motivado, ¿no? Tienes que motivar a tu equipo de una manera y hacerlo un equipo muy poderoso. Eso es muy importante.
Claro. ¿Y no te arrepientes un poquito de no haber emprendido? O sea, si pudieras volver al tiempo, ¿harías las cosas diferente?
Sí, posiblemente. Posiblemente. Definitivamente sí. Pero si tú supieras a los 20 lo que sabes a los 40, serías dueño del mundo. Y desgraciadamente solo aprendes porque mucha gente te aconseja, pero sobre todo tus padres, ¿no? Pero no le haces caso. Pues son tus padres, pues y, aparte, pucha, ellos vieron el pasado. Pero la historia se va repitiendo. Pero definitivamente, si tú supieras a los 20 lo que sabes a los 40, harías otras cosas. Definitivamente, y sí, hubiera emprendido varias cosas que se me han escapado y que ahora sé que se me han escapado. Pero bueno, es parte de la vida, pues, ¿no? En esta vida se gana o se aprende.
Claro. Actualmente sé que estás manejando este nuevo proyecto en Fresqui Carnes, que bueno, para los que aún no lo conocen, es una de las tiernas cárnicas muy diversas que sé que va a dar que hablar mucho dentro de poco tiempo. Y bueno, tú que
Sí.
has llevado el proceso de hacer crecer muchas marcas y bueno, eres considerado un emprendedor, intraemprendedor. ¿Consideras que poner un emprendimiento es cosa de tener mucho dinero o de tener una buena idea y una estrategia clara para dominar el mercado o ambas cosas?
Principalmente es tener una buena idea, información de mercado y una estrategia clara. Clara y sólida. Hacer tu FODA, hoy en día el FODA hay mil nombres que le ponen. Hacer tu FODA, conocer tu mercado, conocer tu potencial de mercado es clave. Porque a veces, pucha, esto, o no tomar los márgenes que hay en el canal. Hoy este producto me cuesta a mí hacerlo, pero no sé, 50 céntimos, ¿no? Y se venden solo 50, una maravilla. Sí, pero su costo de distribución es muy alto porque su valor de venta es muy pequeñito. Entonces, de costo de distribución puede ser 40 céntimos por cada uno y el margen del otro es 30 centavos. Y entonces solamente quedan 20 centavos. No te queda el doble. Entonces, hay muchos gastos ahí intermedios, ¿no? Y no cuentas solo en tu costo variable. ¿Cuánta gente necesitas para hacer tanta cantidad? Entonces, tienes que hacer muy bien los números. O sea, un emprendimiento, si no están bien hechos los números, es muy peligroso. Tienes solamente un 5% de posibilidad de éxito. Si vas mejorando la información para atrás, siempre va a tener una mejor posibilidad de éxito. Pero estudia lo que va a hacer, dale vueltas, haz tus fortalezas, debilidades, amenazas, riesgos muy claras, y de ahí dale un primer check para seguir adelante, ¿no?
Y para ti, ¿qué es lo más bonito de trabajar para empresas, por ejemplo? Sé que muchas veces trabajamos con números, que trabajan con estadísticas, pero en el ámbito de la gente, de las personas, ¿qué es lo que más te apasiona de tu
Lo
trabajo?
que más me apasiona es parte de llevar a un equipo, primero enseñar, me gusta mucho enseñar y que la gente aprenda conmigo. Segundo es formar un equipo sólido donde todos no se serruchen, sino que realmente todos vayamos en la misma dirección. Eso es lo más difícil, porque la ambición siempre cuando estás creciendo es dar de codazos, ¿no? Y que todos y saber que todos tienen posibilidades. Es lo que más me apasiona, formar equipos sólidos. Es más, todos mis equipos me quieren mucho. Desde Coca-Cola, desde que tuve mis propias tiendas, de todo. Creo que siempre la gente me ha visto como una persona justa que escucha, escucha mucho. A quien, mira, puedo escuchar al barrendero, que me, porque así me agarran de confianza yo cuando sigo gente general. Señor Sitter, y esto acá. Y a veces he tenido buenas, he recibido buenas ideas de las personas menos pensables, menos pensadas, ¿no? Hasta ahorros dentro de la planta, de un obrero dentro de la planta que me dice, señor, yo creo que acá están desperdiciando. Y yo lo escuchaba. Tienes que escuchar, porque por todos lados hay oportunidades. Es lo que me encanta, ¿no? Y creo que siempre quiero seguir aprendiendo. O sea, como te dije, ¿no? Si ya aprendiste, estás preparado para vivir un mundo que ya no existe. O sea, tienes que estar atento a los cambios. Eso
¿Y
es.
qué recomendación le darías a los jóvenes que están empezando recién su vida laboral en un mercado tan competitivo, grande como lo hemos visto hasta ahora?
Que observen, que aprendan, que no dejen de aprender, que no sean que no sean muy creídos, que sean sencillos y aprendan de todo el mundo. Porque hay chicos que salen, se creen que ya saben todo. Y no, pues, no es así. La realidad es algo diferente. Y yo me doy cuenta porque ahora está muy de moda hacer tu maestría inmediatamente después de salir de la universidad. Y no aprendes, ni es tan rica como haber tenido experiencia de hacer tu maestría después. Te das cuenta de muchas más cosas. Déjame decir, voy de nuevo, pues. Y puedes aprender. Y otra cosa, escuchar a los que recién entran. Porque cuando tú recién entras, tienes una visión nueva de lo que está pasando. Cuando ya comienzas a trabajar con todo el equipo, es como si te pasara estuviera dentro de una bola de nieve y ya te absorbe la bola de nieve y sigues, y ya no ves los árboles, ya no ves, pues tu cabeza se mete. Entonces siempre es importante sacar la cabeza y mirar lo que está pasando. Y oír a gente nueva que está viendo lo que tú no ves porque ya siempre lo estás haciendo así. Entonces siempre cuestionarte. Y siempre como oportunidad de mejora.
Claro. Algo que también me parece súper interesante es que, por ejemplo, hoy en día mucha gente emprende y le va súper bien sin la necesidad de tener un título universitario o una maestría. Entonces, ¿tú consideras que estos dos factores son indispensables para empezar a
No,
una
no, para
carrera?
nada. Yo tengo el primo, tengo un primo millonario que se fue a los 16 años a su casa y estudió carnicería para irse a su casa, ¿no? Y ha hecho millones de dólares en Austria, en Mónaco, en Suiza. Y lo que tiene es un espíritu emprendedor y de negocios
Ahora su casa era súper agresivo, pero esa es la
y
parte
un
baja.
valor, o sea, como lo digo, o sea, tiene el coraje de salir adelante, ¿no? Y tener su visión y seguirla. Eso es bien difícil. Eso es una característica de un emprendedor. No todos nacemos para ser emprendedores. Hay que tener resiliencia, hay que tener positivismo, optimismo a prueba de balas, porque te van a meter balas y te van a caer granadas. Y levantarte y seguir para adelante con tu visión, ¿no? Entonces, es lo más difícil de ser un emprendedor. No es fácil. No es fácil. Yo tuve mucho miedo a muchas cosas que tuve ganas de meterme y no me metí. Porque no tuve valor, porque tenía cuatro hijos y porque de repente estaba bien pagado. y no tuve la necesidad. Pero sí me arrepiento tremendamente de no haber hecho varios emprendimientos que hoy día hubieran sido un éxito tremendo, ¿no? Pero tienes que tener valor, mucho valor, y perseverancia, y pasarla mal a veces, ¿no?
Bueno, es interesante que me menciones esto de que no todo el mundo nace para ser un buen emprendedor. ¿Cómo consideras que hoy en día los jóvenes pueden conseguir, o bueno, que no han nacido con con estas cualidades, con estas características? ¿Cómo consideras que los jóvenes pueden conseguir estas herramientas que igual los ayuden a tener como que su propio emprendimiento y crecer?
Creo que lo más importante es que hagas tú lo que te apasiona, lo que te gusta. No trabajes por tener plata, sino por hacer lo que te gusta. Porque si haces lo que te gusta, vas a ser siempre bueno y de los mejores. Y eso mismo te atrae el éxito. Yo tenía un amigo en Coca-Cola mayor que yo, mucho más grande, y me decía, Hans, yo nunca he trabajado. Y era uno de los más trabajadores y entusiastas, ¿no? Un francés. Porque toda la vida me he divertido, me encanta lo que hago. Entonces le ha ido muy bien en su vida, por eso nada más. ¿Sí? Y es lo más lindo, mientras tú trabajes haciendo lo que te gusta, vas a ser muy feliz. Seas emprendedor o seas empleado. Porque a alguien que le gusta lo va a reflejar, lo va a transmitir y lo van a ver sus jefes y nunca lo van a botar tampoco. Entonces lo más importante es que hagas lo que te gusta. Busca hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Si quieres ser, no sé, guardabosques, si quieres ser leñador, si quieres ser lo que te guste, hazlo. Si te gustan las matemáticas, tu economía, hazlo. No todos nacen para ser emprendedor. Y si tienes ganas de emprendedor, tienes que tener ganas de hacer negocio, saber arriesgarte, perseverar. Pero no todos nacen para ser emprendedor, eso te lo digo. Hay gente que de ninguna manera, hay gente que nace para corporativo, hay gente que nace para emprendedor, hay gente que nace para artista, pero tienen que hacer lo que les gusta. Si no, no van a ser felices. Van a tener siempre algo adentro que les está molestando y no van a encontrar su felicidad, ¿no?
Claro, Hans, me quedo con esta última parte que has mencionado sobre las pasiones y cómo es que esto te lleva al final del día a ser feliz, pues no, o sea, no se trata de un tema de plata, sino se trata de hacer lo que más te gusta y cómo es que eso va a ser al final la experiencia más gratificante. También me llevo mucho toda tu experiencia laboral, me pareció bastante graciosa los ejemplos que pusiste en la entrevista. Y cómo es que toda esta información le va a ayudar a los jóvenes a, en realidad, como que impulsarse a hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, no, también salir un poquito de la caja de confort y a experimentar e intentar. Y bueno, a pesar de que muchas veces el camino se vea un poco difícil, siempre es bueno seguir, ¿no? Adelante.
Así es.
Entonces,
Si crees realmente en tus sueños, sigue adelante. Porque hay una frase que decía Henry Ford, ¿eh? Ya creas que puedas o que no puedas, en ambos casos estás en lo cierto. Depende de ti y de tu perseverancia,
claro, Hans, me quedo con esta última parte, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que es
Encantado,
algo
Natalia.
complicado, pero de verdad, muchísimas gracias por este espacio y espero vernos en otra oportunidad. Muchas gracias, Hans.
Encantado, Natalia. Un gusto.
Nos vemos.
Chao.
Ay, cuídate.
Gracias.